vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Domingo 5 de octubre, hoy les saludamos ya desde los estudios centrales de Ser Gijón, emitiendo para todo el Principado a través de las emisoras de la cadena Ser en Asturias. Con ellas contaremos para el programa de hoy. Ya sabéis que los domingos tenemos resumen de la semana, para el que echamos mano de nuestras compañeras y nuestro compañero. Aún no se ha incorporado Almudena Iglesias, lo hará en el A Vivir del próximo domingo, ya la echamos de menos, ¿eh? Resumen de los sonidos protagonistas de estos días de Ser Occidente nos lo ofrecerá, como siempre, Norma Méndez. Josu Alonso se encargará del de Ser Avilés, de su programación. En estos días tiraremos también para escuchar en unos segundos un reportaje sobre la 24ª edición de la Acción Film Fest, que se inauguraba ayer mismo y que se puede disfrutar hasta el próximo sábado en Avilés, con el cineasta Julio Medem, con uno de los grandes protagonistas de este año. Ha quedado nuestro compañero esta próxima semana en la antena de Ser Avilés, así que le pediremos que incluya parte de esa conversación en el resumen del próximo domingo. Bueno, que vamos a echar de menos también hoy es a Jorge Uría. Está inmerso en otra de esas experiencias náuticas que le apasionan, así que bueno, seguro que vuelve con muchas aventuras para contarnos. Ocuparemos su espacio en la recta final del programa abriendo el estudio a la banda asturiana Alberto y García. Acaban de publicar su séptimo disco con el título de Barro. El próximo domingo lo presentarán en Gijón en concierto en la Sala Albéniz y les hemos pedido que vengan a hablarnos sobre él. Lo iremos escuchando durante la entrevista. Nos gusta cómo han sabido llevar al pop rock sus influencias del folclore americano. Desde siempre lo han hecho. Es su seña de identidad y en este nuevo disco pues se incluye además un tema de la artista argentina Aguada, en el que nos sumergen en una atmósfera andina con protagonismo de instrumentos acústicos como el charango, las flautas, las percusiones características de la música tradicional latinoamericana, combinados con guitarras y sonidos más cercanos al pop rock. Bueno, luego lo hablamos todo con ellos. Hoy sí estará con nosotros Jesús Martín, al que le hemos pedido que nos acerque a la exposición Felipe VI, una década de la historia de la corona de España, organizada en parte con la colaboración de la Fundación Princesa de Asturias. La exposición, de carácter itinerante, podrá verse hasta el próximo 31 de octubre en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Y también hemos invitado al programa nuestra psicóloga de cabecera, a Marisol Delgado, para ir saludando ya a los colaboradores de la nueva temporada. Hoy nos hace falta, se nos ha ido ya el veranillo de San Miguel del todo, ha entrado la nueva estación de lleno y bueno, pues la necesitamos para que nos ayude a afrontar todos estos cambios. Venga, vamos ya con todo, empezamos en Avilés. Porque como decíamos, ayer se inauguraba oficialmente y tras la gala, hoy ya está en marcha todo el programa hasta el próximo sábado de la Acción Film Fest, con el cineasta Julio Medem, como decíamos, con el gran protagonismo de la jornada de hoy. Hoy hay tres citas, a las 5 en la sección off, con 5 cortos, luego tendrá lugar ese encuentro con el cineasta y a las 8:30 se proyecta El Árbol de la Sangre, película de Medem protagonizada por Álvaro Cervantes con Úrsula Corberó. La cinta presenta a una joven pareja que escribe la historia común de sus raíces familiares, con la que reviven relatos llenos de secretos y tragedias. Bueno, desde Ser Avilés, Josu Alonso charlaba estos días con el director de la Acción Film Fest. Esta, su 24 edición, es la 13ª de Javier Mediavilla. Dice que está siendo la de mayor número de proyecciones de la historia.
Ah, es un trabajo nuestro, ¿no? De idear, ¿no? Dándole vueltas a la programación para eso, como el festival tiene tanto trabajo, tanto esfuerzo, pues decir, oye, cada vez venga, vamos a intentar programar más y lo hemos conseguido. 33 uh-huh. cortos y 40 proyecciones en total, porque tenemos 4 o 5 largometrajes, uh-huh. la Quimera del Oro que has dicho, realidad virtual, tenemos de todo este año.
Ojo, que se han presentado más de 700 cortos para poder participar.
Más allá del impulso institucional, ¿no? que viene de la mano, porque lo elegimos hace unos cuantos años, tenemos un certamen nacional de cortometrajes. Uh-huh. Entonces, abrirnos a lo internacional, pues obviamente ves otro tipo de lenguaje, otro tipo de contar historias, otras realidades, entonces creo que nos enriquece mucho.
En esta edición rendirá homenaje al maestro del cine Charles Chaplin en el centenario del estreno de su icónica película, La Quimera del Oro. La cinta se proyecta al aire libre, bueno, cuando nos deja el tiempo, todas las noches, desde ayer y hasta que acabe el certamen, el 11 de octubre, en la Plaza Alfonso VI, en un tributo al legado del cine mudo y su influencia atemporal. Media Villa confiesa que es fan.
Yo soy fan desde que era pequeño, que tenía un video beta con todas las películas de Charlotte y ya las veía una y otra vez cuando llegaba a casa del cole. Soy fanático y bueno, aprovechando, pero obviamente no soy yo, sino tanta gente, ¿no?, que lo admiramos. Y bueno, hacía tiempo en algún otro Hábiles Acción ya hemos puesto cosas, y este año pues una de las grandes obras ya de la historia del cine, no de España, sino de la historia, que es La Quimera del Oro, pues queríamos hacer el pequeño homenaje. ¿Qué es eso? Bueno, es octubre, no es como para estar toda la película ahí viéndola, pero el homenaje, eso, se la proyectaremos en la Plaza de los Servicios Universitarios de Avilés. Pues cada escena tiene magia por sí sola, pues entonces los viandantes podrán quedarse 5, 10 minutos o media hora, si hace bueno, o toda la película, lo que quieran, pero creo que a nadie no se le va a poner una sonrisa cuando pase por delante y vea un trozo de la proyección.
Seguro. Bueno, ya mencionábamos a una de las grandes figuras que participa este año en el certamen. Julio Meden impartirá mañana lunes una masterclass. Hay otro nombre propio muy querido en su tierra natal, en Asturias, que a pesar de su apretadísima agenda de rodajes, por fin ha conseguido cuadrar para estar en Avilés. Dice su nombre, el director del Acción Film.
Javier Gutiérrez, a día de hoy creo que es uno de los 3-4 actores con más carrera en activo del cine español, que no para, o sea, viene de un rodaje, va a otro rodaje, al día siguiente lo llevamos a Santander, que tiene teatro. Es de esos 3 o 4 escogidos que por suerte no para nunca de trabajar. Y aparte, creo que a nivel personal, esto es mi opinión, muy bien merecido. Es un actor de una clase, con súper versátil, súper creíble, no sé, a mí personalmente me gusta mucho, vaya. Y del otro qué decir, ya fue una apuesta personal, le intentamos traer el año pasado, pero no pudo por agenda. Y vaya, Meden ya es historia viva, ¿no? Creo que del cine español. Unas cuantas, no solo una ni dos, sino yo creo que 3 o 4 de sus películas forman parte de las películas más importantes de la historia del cine español. Entonces, pues mira tú, si estamos contentos de contar con estos dos.
Bueno, pues vamos con la agenda de estos dos grandes de la historia del cine español en el Festival Avilesino.
Este domingo tenemos a Julio Meden a las 6 de la tarde. Y podremos charlar con él, que luego ponemos una peli de él a las 8, que es El Árbol de la Sangre. Y luego con Javier charlamos el jueves. Bueno, esto es en colaboración con nuestra querida Cátedra de Cine de Avilés.
Sí.
Entonces el jueves estará Paula Ponga, que es la subdirectora de la cátedra, charlando con él a las 8 de la tarde. Ahí le entregaremos el premio porque, como decía, él tiene teatro al día siguiente, empieza otro rodaje al día siguiente. Entonces él no podrá estar en la gala de clausura y le daremos in situ el premio honorífico.
Hay más nombres propios a destacar, subrayaba Media Villa, ya que contarán con más de 20 directores y directoras que quizá no tienen una notoriedad tan importante ni tanto impacto como los recién mencionados, pero, decía él, son la gente que luego va a recoger los Goya. Y mencionaba en la sección de largos a Eva Lesmes o a Carlos Navarro, que presenta su película Literato. Por cierto, que también hay presencia argentina en el festival, gracias a la colaboración con el festival Bacifi.
Yo tengo una vinculación personal porque mi pareja es argentina, entonces viajo mucho y bueno, tengo colegas allí, periodistas del cine, que me lo presentaron. Pude estar en alguna actividad en la presentación del festival, me presentaron al director, a Javier. Como tantos otros argentinos, tiene ascendencia gallega, se interesó mucho por el festival y charlando, pues me dijo: oye, encantado de poder colaborar este año con vosotros.
Pues a disfrutar del Avilés Acción Film. Tienen en la web toda la programación, los horarios, lo que se puede ver, los títulos de las películas, así que bueno, a disfrutarlo. Venga, y ahora bajamos un poco la música, vamos a poner una que le gusta mucho a nuestra siguiente invitada, nuestra colaboradora Marisol Delgado, y nos sentamos en el diván.
A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Pues poco a poco vamos a ir recibiendo de nuevo a nuestros colaboradores. Quizás se incorpore alguna voz más. Ya saben los oyentes fieles de A Vivir que son dos días Asturias que de vez en cuando echamos mano de nuestra psicóloga de cabecera, nuestra consejera, iba a decir yo, Marisol Delgado. Conectamos con Avilés. Por allí anda. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el veranito? ¿Qué tal el descanso de la temporada radiofónica? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, echaba de menos el poder charlar contigo y de mil temas. Sí. El descanso bien, por lo demás bien, con mi gente, con actividades gratificantes, trabajando también mucho. Uh-huh. Bien, bueno. Compaginándolo todo bien.
Qué bien, qué bien.
Bueno, oye, y lo de consejera, ay, cuidado. Cuidado, es un cargo muy complejo, ¿eh?
Sí,
Además, hoy siempre, lo de dar consejos, claro, no sé.
Y siempre lo decimos aquí, ¿eh? Yo me acuerdo de ti cuando te pones a dar un consejo y digo, espera, modo Marisol Delgado, ¿eh? Bueno, yo creo que podría ser conveniente. Eso. ¿Cómo no valoras hacer, no ponernos ahí de consejeros y decir recetitas a los demás que igual luego no nos aplicamos ni a nosotros mismos? Así que nada, vamos a dar algunos tips y yo te decía, oye, creo que necesitamos todos un poco, hemos hablado ya en el programa, ¿no?, de la vuelta a los horarios habituales, por la vuelta a las aulas, ¿no? Muchas veces notamos ya el otoño, los días más cortitos, y todo esto como que nos conduce a un cambio, ¿no?, de rutinas, de horarios, y queríamos hablar contigo para que nos ayudes un poquitín a eso, a darnos unos tips de cómo podemos llevarlo.
Sí, hay algunas orientaciones que, bueno, luego a cada uno le pueden servir unas u otras. Evidentemente, has dicho un término clave, que es la palabra cambio. La vida es cambio, ¿no? Y el cambio es vida también. Forma parte de nuestra naturaleza. Cambios naturales, cambios de actividades, cambio en cuanto al reparto de tiempo, de obligaciones y de ocio, cambio de rutinas, el cambio de luz que también mencionabas, etcétera, ¿no? Y ante eso, la otra palabra clave que quizá a veces se nos olvida es la palabra adaptación, uh-huh, que en definitiva es un poco poder modificar nuestros patrones de comportamiento, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, para ajustarnos precisamente a esos cambios, uh-huh, a esas demandas que la vida, que el entorno, que las situaciones que cada uno vive, bueno, pues se van presentando. Es algo fundamental para la supervivencia, esa capacidad de adaptación que llevamos de serie y que a veces, bueno, pues sin darnos cuenta, a veces podemos frenar.
Lo suyo sería darle un enfoque en positivo, ¿no? No necesariamente tiene que ser malo, porque claro, habrá quien diga, buah, es que yo los madrugones no puedo con ellos, buah, es que a mí a las 8 de la tarde me apetecía todavía poder dar un paseo a la luz del día. Es que tanta obligación, sí, tantos horarios.
Sí, tener en cuenta varias cuestiones. Una, ser flexibles a nivel mental, ser flexibles. De esa manera vamos a adaptarnos mejor, vamos a generar alternativas, vamos a generar esa otra manera de enfocar las cosas, ¿no? Y asumir que aunque nos gustaría funcionar de otra manera, nos gustaría hacer otras cosas, no está en nuestra mano hacer todo lo que nos gustaría. Hombre, a ver, salvo que fuéramos millonarios, evidentemente, entonces podríamos plantearnos. Y luego lo de la focalización en lo negativo es una distorsión. Cuando tenemos que abordar una situación y solo seleccionamos aquellos aspectos de la situación que no nos convienen, que no nos gustan, que no nos favorecen, el efecto y el impacto que va a tener esa situación va a ser mucho mayor. Porque queda fuera del foco otro conjunto de aspectos que probablemente sí nos puedan venir bien. Uh-huh. ¿Qué tiene de bueno madrugar, por ejemplo? Claro que no apetece. A ver, a mí la primera, a mí no me gusta nada madrugar. No voy a decir lo contrario. Pero sí, cuando madrugo, sí, hay gente que sí, que tiene los ritmos circadianos diurnos. Yo los tengo vespertinos, yo soy más de noche. A mí todo era de las que estudiaba más de noche. Pero sí que madrugar, por ejemplo, yo cuando voy por la calle y es más temprano, respiro de otra manera, me llenan sensaciones de otra manera y las disfruto. En vez de quedarme rumiando, vaya, porque tengo que, ojalá que esto no, no, en vez de rumiar todo eso, que no tiene remedio porque lo que decía, hay que trabajar, bueno, pues venga, voy a disfrutar estas sensaciones que experimento a primera hora de la mañana. Siempre podemos aprender a dirigir la mirada hacia aquello que nos puede venir mejor y no focalizar solo en lo negativo, que lo hay, que no se trata de negarlo, ¿eh? Lo hay, claro que lo hay. Y va a haber unos vaivenes emocionales también, los va a haber, porque en todo cambio que conlleve un proceso de adaptación va a haber emociones como la tristeza por, bueno, por lo perdido, ¿no? Por lo que ya no podemos seguir haciendo como estábamos haciendo durante el verano. Va a haber cabreo, va a haber cansancio, frustración, algo de estrés por volver a retomar otra vez todo y retomar esas rutinas y volver otra vez a acostumbrarnos. Si aceptamos con naturalidad la ocurrencia de estos vaivenes emocionales, poco a poco irán dejando paso a sensaciones de mayor equilibrio y de mayor tranquilidad. Sin embargo, si por el contrario nos machacamos con diciéndonos, ay, no tendría que estar así, ay, no puedo con esto, sí aumentaremos la intensidad y la duración de esos vaivenes, ¿no? Que decía, habrá personas que puedan llevar los cambios de manera más fluida y hay quienes van a tener que hacer más sobreesfuerzo, por ejemplo. Hay personas para las cuales ahora este periodo puede incidir un poquito más, por ejemplo, en un sentimiento como es el de la soledad, que en el verano igual se ve más paliado y ahora sí se percibe con mayor intensidad. Y ahí va puede conllevar un mayor sobreesfuerzo. También posible, también abordable, también se pueden ahí evaluar circunstancias que pueden venirle bien a cada persona, ¿no? Y luego lo que decíamos un poco al principio, lo de la flexibilidad. Las personas que son más rígidas, más cuadriculadas, por su personalidad, por sus circunstancias concretas de aprendizaje, van a tener más dificultades a la hora de adaptarse. El proceso va a ser un poquito costoso. Eso no quiere decir que no se pueda llevar a cabo y que no puedan seguir entrenando esa flexibilidad. Yo a mucha gente, tanto a nivel individual como cuando me toca trabajar con grupos o en charlas y demás, siempre les digo, a vuestra gente menuda, enseñarla sobre todo, a ser flexible y enseñarla no tanto con lo que les decís, sino con vuestro ejemplo. Claro. Así que revisaros y ser flexibles a la hora de abordar cambios, a la hora de abordar la frustración, a la hora de abordar la incertidumbre, porque les vais a dar el mejor regalo de vida que les podéis dar, porque eso les va a servir para todo. Sí, absolutamente sí. Para todo.
Es verdad que si pruebas con los niños, ¿no? Con los adolescentes, claro que siempre se les hace esa pregunta. ¿Hoy tienes ganas de volver al cole? Pues en principio no, ¿no? Igual que no tienes ganas tú de volver
y no pasa nada.
A trabajar, ¿no?
Claro.
Pero luego si le dices, wow, y por es que si no me toca con mis compañeros, dices, ay, pero si te toca con alguien nuevo y conoces a alguien nuevo. Entonces, esa perspectiva de la posibilidad de que el cambio sea a mejor, de repente pruebas con ellos. Y luego escuchas ese consejo en su voz, ¿no?
Justo.
Sí, sí. Y te dice, pues he conocido a una persona nueva y están súper felices. Oye, que siempre estamos hablando de quien vuelve al trabajo, de quien vuelve a la rutina, de quien tiene niños. No nos olvidamos de quien no, ¿no? Y hablabas de esa soledad. Bueno, pues, por ejemplo, una persona que ya esté jubilada. Es verdad que el verano es distinto. Tienes mucha más socialización, ¿no? Cuando es verano y sales más a pasear y te cruzas con unos y con otros, te viene la familia de fuera. Y bueno, y esta época es como más tranquila, pero bueno, vamos a ser flexibles, vamos a ver esa tranquilidad en positivo de descanso. Igual la naturaleza también lo marca para que descansemos, no sé, Marisol.
Sí, desde luego que sí, siempre deberíamos hacerle más caso, ¿no? a los tiempos de la naturaleza que respecto a lo que comentas. Es verdad que hay muchas personas que viven solas, que tal, y que también me comentan que están deseando que acabe el verano. ¿Por qué? Porque es verdad que a nivel social, a nivel de municipios, de pueblos, se organizan muchas cosas a partir del otoño. Por eso qué importante, ¿eh? Sí. Que las instituciones promuevan actividades deportivas, actividades culturales, actividades educativas para todas las edades. Porque están deseando que llegue ahora, mediados de septiembre, primeros de octubre, que es donde arranca casi todo lo que luego van a hacer durante, digamos, hasta junio, ¿no? Mucha gente lo comenta y les viene muy bien para compensar y para reforzarse en situaciones que, bueno, por la vida, pues tienen esa situación de mayor soledad. Con lo cual, qué importante promover y que no se dejen de lado a nivel de instituciones ese tipo de políticas que favorezcan todas esas actividades
en las
ciudades, en los pueblos. Bueno, importantísimo a la hora de cambiar, ahora de enfrentarnos a esos cambios.
Sí, es verdad que parece que el año cambia en septiembre más que en enero, ¿no? Que es verdad que cambian nuestras rutinas y podemos...
Es verdad.
Mira, estoy pensando en los cursos de la Universidad Popular de Gijón, que empiezan con el mes de octubre,
que
es un poco quizás
esa
oferta, ¿no? Para que tengamos esa socialización, ese ocio. Bueno, pues nada, apuntadas las palabras adaptación, flexibilidad,
aceptación
y
focalizar en lo negativo.
Eso es, no focalizar en lo negativo es fundamental.
Hacer ejercicio.
Bien. Eso también nos lo apuntamos, que parece también, no, es que ahora ya como ya no es verano, pues se hace de otra manera, se cambia el ejercicio y se disfruta. Pues Marisol Delgado, como siempre, muchas gracias por este ratín de conversación que tendremos de vez en cuando, cuando tú quieras o cuando la vida nos lo vaya pidiendo, porque soy muy indisciplinada, no os tengo apuntados, oye, este día, voy un poco también por impulsos, pero bueno, también se trata de eso. Así que nada, gracias y...
Cuando necesites.
Muy bien.
Es un placer.
Un abrazo muy fuerte, igualmente. Chao.
Otro abrazo para ti y para todo el mundo.
A vivir, que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Conectamos en este punto con Radio Asturias, con Jesús Martín, que hoy, compañero, nos traes una exposición en Oviedo, ¿verdad?
Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, hoy nos vamos de exposición, porque hasta el último día de este mes de octubre, el edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra Felipe VI, una década de la historia de la Corona de España, 2014-2024. La muestra está organizada por la Diputación Permanente de la Grandeza de España y por la Fundación Cultural de la Nobleza Española y llega a Oviedo tras recorrer distintas capitales españolas. Queremos invitarles a visitarla y lo vamos a hacer con la ayuda de José María Sanz Magallón, que es marqués de San Adrián y secretario de la Fundación Cultural de la Nobleza. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte.
Decía yo que era una exposición que se inauguró pues allá por el mes de junio en el Palacio Real, parece que era el sitio adecuado para la inauguración, que asistieron a la misma los Reyes de España, obviamente, y que ya lleva un recorrido antes de llegar aquí a Oviedo. Son 10 años de reinado de Felipe VI. ¿Por qué se hace esta exposición? Aparte del motivo de esos 10 años, ¿quién impulsa la exposición?
Sí, pues la exposición está organizada por la Diputación de la Grandeza de España y por la Fundación Cultural de la Nobleza Española. Empezamos a trabajar pues casi un año antes de la celebración del aniversario, de ese 10º aniversario de la proclamación, y el objetivo era pues conmemorar precisamente estos 10 años de reinado y sobre todo transmitir a la sociedad los muchísimos servicios y tan variados que ha ido prestando el rey, la reina y la familia real en general. A lo largo de estos 10 años han participado en 4.000 eventos.
Vaya.
Además de una cifra impresionante, además de las 3.000 audiencias que han dado en el Palacio de la Zarzuela, a las cuales han ido más de 20.000 personas, han hecho 197 viajes al extranjero, es decir, es una actividad realmente incansable, y creíamos que era bueno pues dar a conocer precisamente toda esta actividad de estos 10 años pues a la sociedad española.
¿Y cómo lo hacemos?
Pues
la exposición que recoge son fotografías, sí, creo, fundamentalmente.
Sí. Sí, fundamentalmente, pero también hay un vídeo que hemos hecho con el apoyo de Telefónica, una página web también donde se recoge y se amplía la información, y son aproximadamente, porque depende de cada sede, pero 23 fotografías. Uh-huh. Para seleccionarlas, que ha sido lo más difícil, porque pasar de esos 4.000 eventos, actos en los que han participado los reyes a 23, pues es un proceso de selección. Entonces hemos contado con dos comisarios, uno para la parte histórica, que ha definido cuáles de estos acontecimientos pues han sido más importantes o relevantes o más representativos, porque no era cuestión solamente de poner las actividades más importantes, que a lo mejor serían puramente las institucionales o políticas desde un punto de vista histórico, claro, sino que dieran un poco idea de las diferentes facetas, ¿no? Entonces, pues tenemos, por supuesto, elementos y actividades muy institucionales, como la propia proclamación o el aniversario de la Constitución Española, pero tenemos también algunas imágenes familiares, tenemos varias de apoyo al deporte, que siempre la familia real española pues han sido no solamente muy deportistas ellos, sino que han apoyado a nuestros deportistas. Tenemos fotografías de apoyo al mundo de la cultura, pues entre otras, por ejemplo, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, de las actividades internacionales. Entonces, lo que se ha procurado dar una idea no solamente de toda esa cantidad de actividades, sino que estuvieran todas ellas representadas.
Que además ha tenido que ser un trabajo dificilísimo por lo que estamos hablando, José María. Son tantísimos actos, tantos personajes entrevistándose con los reyes, que al final seleccionar 23, no sé, se me hace imposible, ¿no?
Efectivamente, para eso, bueno, por suerte hemos contado con la ayuda de dos excelentes profesionales. Uno, un magnífico historiador, que además es asturiano, que es Enrique Moradiellos, es académico de la Academia de la Historia y es catedrático de Historia Contemporánea, porque claro, nosotros tampoco éramos quienes para decidir qué era lo más importante. Entonces ha sido precisamente Enrique Moradiellos el que de todo eso ha entresacado pues lo que él ha considerado más relevante y más representativo. Pero luego, a partir de esos eventos o esas actividades seleccionadas por Enrique Moradiellos, otro académico, pero en este caso de Bellas Artes, que es Publio López Mondejar, es el que ha buscado, con la ayuda también de una editora gráfica, que es Beatriz Palomo, que han hecho una gran labor, también en unas más de 4.000 fotografías han ido estudiando de diferentes fuentes, de la prensa, de la propia Casa Real, de Internet, para buscar aquellas fotografías que no solamente representaran ese momento, sino que tuvieran un interés visual y estético. Entonces, con eso pues se ha llegado a esas 23 fotografías que están impresas luego en gran formato y que son las que constituyen la exposición, junto con el vídeo.
Además de ustedes, que fueron, supongo, los primeros en ver la exposición, los reyes pudieron ser los segundos. ¿Qué les han contado? ¿Les ha gustado la exposición?
Sí, yo creo que sí. Efectivamente, eso es algo que debería ser los reyes, pero por supuesto yo creo que sí, están satisfechos. Estuvieron en la inauguración, efectivamente, tanto el rey como la reina, y luego han tenido ocasión de verla en alguna ocasión más, porque, como ha mencionado al principio, pues hemos estado... Oviedo es la 14ª sede, la primera fue Madrid, luego ha estado en otras 12 ciudades importantes españolas, pues entre pues Granada, Sevilla, Zaragoza, incluso Melilla, La Coruña, en fin, como digo, 12 en total, y ahora está en Oviedo. Entonces también en alguna de estas itinerancias de la exposición, pues el rey ha tenido ocasión de verla, por ejemplo en Soria o en Sevilla.
José María, igual que las fotografías son momentos históricos de esos 10 años, el vídeo que decimos, el documental, pues se centra en lo mismo, ¿no?
Sí, son 4 minutos, es un documental muy de resumen, porque la idea es que la gente lo vea al llegar, o sea, al llegar a la exposición. No es tanto un documental para la televisión, sí, etcétera, como una pantalla que está en la propia exposición, y que en esos 4 minutos pues recoge precisamente esos momentos y algunos más.
Uh-huh. Bueno, pues solo nos queda invitar a los asturianos a que se pasen por el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, iba a decir yo por la universidad, no, por el edificio histórico en la calle San Francisco, a disfrutar de la exposición. ¿Qué les decimos? ¿Cómo les invitamos, José María?
Pues que yo creo que lo que les podemos decir es que es una exposición que nos ayuda a entender mejor lo que es la jefatura del Estado, todas las labores que ha realizado, pero luego además es una exposición muy muy bonita y muy divertida, y a mí en alguna ocasión pues siempre abierta a decir, bueno, pues cuál es la fotografía favorita de uno o de otro, y una exposición fácil de ver, pero estéticamente interesante, y que además, como digo, nos ayuda a entender mejor pues el funcionamiento de la más alta institución que tenemos en España.
Perfecto, pues así nos lo ha contado de bien José María Sanz Magallón, que es secretario de la Fundación Cultural de la Nobleza, Marqués de San Adrián, y uno de los, iba a decir yo, culpables, si se puede decir así, entre comillas, de que esto haya llegado a Oviedo y de que la exposición se haya realizado como se ha realizado.
Uno de ellos, la verdad es que ha sido, como te puedes imaginar, una labor como una exposición como esta en tantas ciudades, ha tenido muchísima gente colaborando, pero bueno, uno de ellos he sido yo, sí.
Pues muchísimas gracias, lo dicho. Un abrazo enorme.
Muchas gracias y también un abrazo. Hasta pronto.
La exposición se puede visitar en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en la calle San Francisco, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la tarde, los sábados de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así que es un horario muy amplio para que todos podamos disfrutar de ella. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Feliz semana para todos.
Gracias, Jesús. Feliz semana para ti también. Y ahora abrimos conexión con Ser Occidente y está Norma Méndez con el resumen de los sonidos de la semana. Cuando quieras, compañera.
¿Qué tal, Begoña? Buenos días. Comenzábamos la semana en Busto, en Valdés, porque la Biblioteca Eduardo Pérez de la Fanosa, que puso en marcha hace 4 años un grupo de mujeres que pertenece a la Asociación de Vecinos Local, recibió la visita del escritor David Duclés, que compartió una tarde de encuentro con sus lectores que abarrotaban la estancia.
Cuenta toda la Guerra Civil Española y en toda la península, desde los últimos estertores momentos de la Segunda República hasta los primeros días de la dictadura y el exilio. En realismo mágico. Pues Asturias no sale. Sí salía en el manuscrito original, que eran 1000 páginas, pero la editorial me obligó a dejarlo en 700. Que a partir del año que viene, cuando vuelva a presentar, llevaré siempre ese episodio, ¿no? Para que quienes seáis asturianos y tengáis el libro, pues lo podáis añadir.
El pleno celebrado en el Ayuntamiento de Navia aprobó por unanimidad una propuesta planteada por el grupo de gobierno, el Partido Popular, para exigir a la Consejería de Educación que revierta los recortes sobre el colegio público Pedro Penzol de Puerto de Vega. Y es que en educación infantil, donde hay 24 niños y niñas, por ahora se mantienen las 3 aulas habituales y el mismo profesorado que en cursos pasados. Pero el año próximo podría variar esta situación. Ana Fernández, alcaldesa de Navia.
Que en una reunión que propiciamos de todas las partes, del colegio, representante del colegio, representantes de los padres, representantes de la consejería y representante del ayuntamiento, se dijo que, bueno, de acuerdo, aunque formalmente fuesen solo 2 unidades, en la práctica iban a mantener este curso las 3 unidades.
El portavoz del Partido Socialista, Gonzalo Asenjo, añadía a la moción inicial una propuesta que resultó aceptada para que las partes implicadas mantengan un encuentro en la Consejería de Educación buscando una solución que satisfaga a la comunidad escolar.
Lo que sin duda nos une es, y así quedó patente en el Pleno, es ese apoyo a las familias y la preservación del servicio educativo en una zona rural como la nuestra, porque es evidente que un municipio como el de Navia debería tener siempre consideraciones diferenciadas como los de toda la zona rural en la planificación educativa.
Desde la Asociación de Padres y Madres del Colegio de Puerto de Vega, muy satisfecha con el compromiso de Partido Popular y Partido Socialista, se reivindica que la Consejería tenga en cuenta qué supone vivir en el entorno rural. Simón García es el presidente.
La discusión o el debate en cuanto al ratio es una cosa que nosotros tenemos que luchar para que se entienda que el medio rural no tiene nada que ver con el medio de la ciudad, ¿no?
Productores y productoras de fava asturiana Finesa Coag Asturias han presentado candidatura al Consejo Regulador de la IGP Fava Asturiana. José Manuel García, vecino de Arbón, en Villayón, y uno de los integrantes de esta candidatura, que trabaja la fava asturiana en una extensión de 5,5 hectáreas de terreno, explica así algunas de las propuestas que quieren llevar adelante.
Que si vamos a estar gastando dinero de la administración para promoción y no hay producto, creo que es a la hora de decir, bueno, pues vamos a sentarnos y mirar a ver por qué lo primario no arranca. Y para hacer que esto merezca la pena hay que se investigue, darle urgencia a esa investigación.
También supimos esta semana que el gobierno de Asturias adjudicaba en casi 11 millones de euros la renovación integral del tramo Boal-Doiras de la carretera AS-12 Navia-Alto del Acebo. La obra tiene un plazo de ejecución de 30 meses y supondrá, entre otras actuaciones, ampliar el ancho de la plataforma, reducir en algo más de un kilómetro el trazado actual entre ambos puntos, entre Boal y Doiras, construir un viaducto de 40 metros que cruzará el arroyo de Muñón y remodelar el cruce de la carretera con las carreteras AS-35 Villayón-Boal y la Boal-2. El alcalde, José Antonio Barrientos, destacaba la importancia de esta intervención para que el medio rural se mantenga activo.
Si queremos que el mundo rural tenga futuro, lo primero que tenemos que hacer es dotarlo de unas infraestructuras adecuadas para que la gente pueda moverse en los tiempos que corremos, pueda estar cerca del hospital, cerca de la autovía y a la vez permitirle vivir, como digo, en el mundo rural. Pero la obra es compleja, yo sé que va a causar molestias, más de 2 años en obra, pero es necesario y es algo por lo que tenemos que pasar para ver en funcionamiento, como digo, la mejora de esta carretera.
Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. Buena semana.
Perfecto, Norma, muchas gracias. Buena semana para ti también. Y ahora saludamos a Josu Alonso, conectamos con Ser Avilés. Ya está por ahí con todos los sonidos de la semana, cuando quieras.
Hola Begoña, comenzábamos la semana con Esther Llamazares, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, desvelaba en la SER nuevas facturas de gastos sin justificar. Llamazares acusaba al gobierno de actuar libremente y avanzaba que van a solicitar todos los recibos de comidas del actual ejercicio y el anterior pagados con dinero público. La conservadora tildaba la situación de despropósito.
Dos conciertos que se celebraron en Avilés, pues se pagó un catering de 5.300 o 5.400 euros, no sé muy bien a quién se sirve, porque yo creo que los que asisten al concierto no se quedarán a cenar. Como esas, hay muchísimas más. Vamos a pedir detalladamente que nos faciliten todas las comidas, las cenas que se han pagado a lo largo del ejercicio y también del anterior.
La mítica discoteca 4 de Avilés reabre sus puertas bajo el nombre de Space 4. Se trata de un espacio cultural polivalente que ya cuenta con una treintena de eventos cerrados con capacidad de entre 500 y 1.700 personas. Detrás de la puesta en marcha, dos jóvenes de 22 años son Diego Flores y Jonás Castro.
Es una locura que se me ocurrió hace aproximadamente año y medio. Venía de trabajar en el mundo de la hostelería y del espectáculo y un poco pues me enteré de esta oportunidad. Empecé a echarle números, a ver viabilidad, qué se puede hacer, qué no.
De todas estas locuras suelen salir cosas mágicas, por así decirlo. Año y medio en el que se trabajó muchísimo en ver la viabilidad del proyecto. Hubo muchas veces que parecía imposible que eso saliese adelante. Mm. Y al final, pues, echando muchos números y midiendo muy bien, conseguimos que el proyecto fuera viable.
Además, la Cátedra de Cine de Avilés ha cerrado su ciclo sobre el fantaterror español, un género que tuvo su apogeo en los años 60 y que, según el crítico Rubén Sánchez, no va a regresar. Las razones, las siguientes.
Hay un mercado y una industria que se alimenta de la sociedad y viceversa. Y la sociedad ya no está dispuesta. La sociedad, lo que ocurre también con el fan del género y el no fan del género, uh-huh, es que ha pretendido sofisticarse, y esto que no se entienda como una crítica, es lo que es, quiero decir, ha pretendido sofisticarse, entonces hay cosas que ya no pasan. No las pasa ya.
También ha habido tiempo para repasar la trayectoria de Colita, la fotógrafa catalana que cuenta con una exposición en el Centro Niemeyer de Avilés hasta el próximo 11 de enero. Su comisario desgranaba en una conferencia algunas claves de su conexión con figuras como Joan Miró, Rafael Alberti o Serrat. Es Francesc Porop.
Estableció con la gente que fotografiaba casi siempre una relación, ¿no? O sea, realmente Colita no solamente, yo lo digo siempre, se escondía tras un biombo para hacer unas fotografías, no. Ella estaba presente y ella formaba parte de todo esto. Una mujer muy culta, con un gran sentido del humor.
En Corbera se abría paso la Noche Blanca con actividades en todas las parroquias del concejo, entre otras un taller de pandereta que servirá como aperitivo de un curso que se va a desarrollar durante todo el año en los campos. Bea Huergo, integrante de Caparines, hablaba de un auge del instrumento.
Además ahora está súper de moda, es algo como que la gente valora y todo el mundo le gusta. Además, mira, a día de hoy es un movimiento que muy apreciado, todo el mundo quiere aprender a tocarlo, uh-huh, hables de pandereteres, todo el mundo se llena los ojos cada vez que escucha una persona que toca la pandereta y muy valorado.
Y en Castrillón, teatro con el inicio de la programación cultural del último trimestre de 2025. El traje de Julia Ruiz se asomaba a pillarnos una historia personal que llegó producto de su propio embarazo.
Siempre me había gustado escribir, yo escribía ya cosas, pero bueno, dije, bueno, pues voy a escribir algo. Y sí estaba, claro, evidentemente en ese momento pensando mucho en lo que me ocurría, ¿no?, dentro, ¿no? Uh-huh. De decir, ay, Dios mío, ¿no?, tengo aquí algo, ¿no?, que va a salir y va a crecer y bueno, y en algún momento se irá. Fíjate, yo estaba ya como pensando en todo el proceso ese.
Así ha sonado la semana en Ser Avilés, Begoña. La próxima, más.
Gracias, Josu. Hasta la próxima semana. Buen resto de domingo.
A vivir, que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
¿Quieres bailar hasta la muerte? Deshacer el nudo apretando bien los dientes. Serpiente.
Bueno, estábamos aquí un poco embelesados escuchando el último disco de Alberto y García. Es el séptimo ya, el sexto de estudio. Salía a la venta el viernes 26 de septiembre. Tienen concierto el 10 de octubre en la sala Albeni de Gijón y les hemos dicho, va, os acercáis por el estudio, y siempre nos dicen que sí. La verdad que tenemos cerrada la entrevista desde hace bastante porque, claro, ya no son aquellos chavales que venían a la emisora, que tenían todo el tiempo del mundo para atender a la prensa. Estamos con Alberto García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal?
Y con Víctor, ¿cómo estás, guitarrista?
Muy bien, encantado de estar aquí, muchas gracias.
Bueno, nosotros encantados también de que estéis por aquí con este disco. Además, estamos pinchando las canciones desde el propio disco, en vez de en el formato ahí digital. Con él en la mano estoy, disco de cartón con una portada bien bonita, de cinco perros. Ahí dedicada alguna canción a alguno de ellos. Son vuestros, además, ¿no? ¿Cómo se decide lo de la portada? Y ahora hablaremos porque eso tiene su miga también, ¿no? Con
sí, bueno, las portadas y los diseños son obra de Manu García, que es nuestro saxofonista.
Sí.
Y en los adelantos que íbamos haciendo, el perro era protagonista. Había hecho unas portadas que, bueno, están colgadas en internet, que son preciosas.
Sí.
Él es pintor.
Sí.
Y la verdad que vimos que el perro salía en muchas canciones, la alegoría del perro, que era transversal al disco, y en un momento dado caímos en que nosotros cinco teníamos cinco perros, entonces, nada, mucho más guapos y guapas que nosotros, entonces decidimos que lo mejor era que con el arte de Manu que salieran en portada a ellos.
El protagonismo de la portada, sí, sí, las sí. mascotas, sí, sí, y, sí, y así sí. salen guapos seguro. Bueno, el Nolas, ¿no? Lo llamáis, tiene una trayectoria pictórica artística importante, ¿no? Tiene mucho éxito.
Desde luego, bueno, muchísimo más que nosotros, claro. Es un artista internacional.
Sí, porque ha tenido exposiciones en Los Ángeles, ¿verdad? En París, sí. En Nueva York, en Londres, o sea que, bueno, ¿y le da tiempo a todo?
Sí, 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 la verdad que sí, que de momento hay tiempo para todo. El día es muy largo.
Es muy largo, bueno, si se sabe aprovechar, ¿eh?
Sí, sí,
si
sí.
Si se sabe
sí.
aprovechar.
Sí, sí.
Decía yo, séptimo disco, el sexto de estudio, vais entregando, bueno, pues La Herida fue el anterior, ¿verdad? El de 2021, antes Flores Negras, 2020, y así, bueno, poco a poco hacia atrás. ¿Qué tenéis en este, no sé, que siempre se pregunta un poco, ¿no?, la evolución, de a dónde os ha llevado? ¿Seguís con vuestra personalidad de siempre, con esa mezcla de ritmos de otros puntos del planeta? Aquí que hay un paso doble, ahora lo busco y lo ponemos, que es una de las novedades, pero ¿qué tiene de nuevo Barro?
Bueno, en realidad es un disco que continúa un poco lo que veníamos haciendo. Queremos pensar que cada vez hacemos mejor las cosas, que son mejores canciones. A nosotros siempre nos gusta pues lo que más, lo último que hemos hecho. Y con respecto a estilos musicales, aunque no hagamos ninguno de manera así muy canónica y eso, sí que es verdad que una novedad sería haber hecho algo parecido a un paso doble.
Sí, 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 sí.
Que bueno, desde luego fue un reto para nosotros, pero que bueno, es un tema que además se llama como el disco y que... Uh-huh. Y que nos gusta mucho.
Que es importante, ¿no? Sí. ¿Cómo componéis? ¿Cómo hacéis? ¿Quién llega con la idea, con las letras? ¿Cuál es el orden? Que no todos los grupos trabajan igual.
Mira, normalmente yo llevo, por así decir, el esqueleto de la canción. Uh-huh. Nosotros en el local, bueno, pues le empezamos a dar músculo. Y en esta ocasión, Tony Brunet, que es nuestro productor, ya se vino al local aquí a Asturias con nosotros, y ahí empezamos a darle la forma más o menos definitiva a la canción, que lo rematamos todo en el estudio en País Vasco, que es donde grabamos los últimos discos, y básicamente es así como creamos las canciones que después... Realmente ahora justo estamos en un proceso que ya tiene que terminar este viernes porque tenemos la presentación en Gijón, que es volver a matizar las canciones una vez que ya quedaron grabadas, pues para llevarlas al directo.
Claro, porque vuestros directos no son exactamente vuestros discos. Yo los he visto en directo y cobra una vida que es una maravilla. O sea, si te gusta el disco, bueno, pasa, es verdad que pasa con muchísimos grupos, ¿no?
Claro.
Si te gusta el disco, vete a verlos en directo, ¿no? Porque sí, la cosa...
A ver, en directo ocurre una cosa que es muy evidente, que es que ves a la gente hacer la música. Pero sí que lo que dices, para nosotros el directo es muy importante, es donde se acaba la canción, con la gente allí compartiendo ese momento. Y nada, tenemos muchísimas ganas de este viernes en la Sala Albéniz hacer lo propio con este nuevo disco Barro, que será la primera vez que lo toquemos en directo.
En directo, qué bien. Esta que suena es en colaboración con Quique González, 13. ¿Quique va a estar por ahí en alguno de los conciertos de la gira o no es fácil?
Podemos decir que, bueno, podríamos jugar a la gallega. En Gijón no estará, pero vale. Seguro.
En Galicia vas a estar, por cierto.
Sí, en Galicia sí. Es una parada obligatoria, pero sí que estará. Y él justo acaba de sacar disco también, entonces está más o menos en un proceso muy similar, pero ya tenemos apalabrado que si buenamente coincidimos en algún paradero, pues que claro, cantaremos juntos.
Que se pasa, ¿no? Que sí, le apetece. Sí. Tenéis otra colaboración muy guapa también con Wada. ¿Qué os aporta? ¿Y cómo fue un poco ese trabajo con ella y su música?
Bueno, Wada es, pues eso, es una artista que a nosotros nos encanta, tiene una voz maravillosa, tiene unas canciones geniales y bueno, primero hubo una relación, podemos decir, de amistad, y a partir de ahí pues planteamos la colaboración y la verdad que estamos muy contentos. Para nosotros es un regalo haber podido hacer este tema que está sonando ahora con ella y eso.
Habéis ido sacando los temas poco a poco, porque yo ahora cuando conseguía el disco completo decía, bueno, todo esto ya lo hemos ido oyendo. Se hace así, siempre lo contamos, que se va haciendo entrega, ¿no? Porque es mejor para los grupos. ¿Qué respuesta habéis ido teniendo cuando ibais entregando una canción, otra, hasta ahora que ya está el disco completo en el mercado?
Bueno, claro, la respuesta que tenemos es de la gente que nos sigue, entonces suele ser positiva.
Claro.
pero no, la verdad que siempre recibimos mucho cariño. También intentamos nosotros, o creo que hacemos las cosas con cariño, entonces pues eso, habíamos hecho 4 adelantos, en realidad el disco tiene 13 canciones, es decir que el grueso está todavía por descubrir, el formato para los que quieran, el formato físico, hicimos un vinilo, bueno, pues lo más currado que pudimos, bueno, que sí que está bien estar en el tiempo que uno vive, que es el de las plataformas digitales y los adelantos, pero bueno, nosotros en definitiva creemos en el formato del disco y para nosotros en realidad el disco sale o salió el día 26.
Claro, claro. Bueno, ahora el vinilo cobra fuerza, ¿eh? Desde hace tiempo. Queremos tener el vinilo ya, eso como dices, ¿no? Como un poco un objeto, ¿no? Claro. Decir, he ido a este concierto, sigo a este grupo y los tengo, ¿no? Se sabe cuando vas cumpliendo años y no lo has hecho y dices, pues yo estuve en aquel concierto y no lo guardo, ¿no? O seguía aquel grupo. Bueno, a partir de Gijón, como decimos, el día 10, la sala Albéniz, el día 10 de octubre tenéis una buena tanda de conciertos, ¿no? ¿Cómo va a ser un poco la gira?
Bueno, pues como tú bien dices, tenemos un montón de conciertos. Tenemos el concierto de presentación del día 10 en Albéniz, que también viene de la mano de Vibramau. Y luego a partir de ahí tenemos un montón de conciertos por toda España durante todo este año, lo que queda 2025-2026.
Ya que viene, ¿eh?
Y luego, pues, Dios dirá.
Bueno.
Para ver.
Claro, y cuando llegáis, ya saben las letras que sentís ahí encima del escenario.
Eso yo creo que es de las mejores sensaciones que...
Sí, eso y ver a la gente bailar y disfrutar y pasárselo bien es como muy reconfortable.
Mm. Se disfruta mucho con vosotros. Yo no he definido vuestra música, es que... ¿Cómo hacemos, no?
De hecho,
me dijo alguien, digo, oh, no, el día 10 vamos a ver a Alberto y García, ¿qué hacen? Y yo dije, pues es muy especial venir, porque no es un poco...
Bueno, eso es... La verdad que es casi un halago eso, ¿no? Sí, pues que lo escuchen previamente y que vengan a vernos en directo, que yo creo que se lo van a pasar bien y ahí verán qué es lo que hacemos.
Venga, pues ala, lo dejamos así. Día 10 de octubre, sala Albéniz en Gijón, arranque de la gira de Alberto y García con Barro, este disco que ha estado sonando, el séptimo, ya el sexto de estudio. Agradecemos a Víctor Gil, su guitarrista, y a Alberto García, su voz cantante y compositor. Nada, un abrazo al resto de la banda, ¿vale? De nuestra parte. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Gracias.
Así nos vamos, escuchando otro poquito del último disco de Alberto y García, Barro. Que paséis muy buen resto de domingo, buena semana, nos reencontramos el sábado. Chao.
Para la procesión van a pedirte que vuelvas todos los fantasmas del cajón. Mira cómo doblan las campanas al verte entrar en la plaza, se paraba hasta el reloj. Diles que no vas a ir mañana, que te duelen las escamas, que te pudo es bastante importante dar contigo otra vuelta al sol. Es bastante